Cambio el sistema del programa. No vamos a hablar de don Miguel. Lo dejamos. Dos notas, Carmele, dos notas. ¿Se oye?
No. Sí.
No. Vale. Iba a leer tres textos de don Miguel, pero ya os los puedo regalar. Está en De mi país, recuerdos de niñez y mocedad, pero sobre todo un poema, El Cristo de mi tierra, que es durísimo. Hasta tal punto que el otro día pensaba en un zazenkai exponerlo, y un maestro me dijo, no se te ocurra, es muy duro. Bueno, cuando habla de Cristo tiene, ya estoy hablando de don Miguel, ¿eh? Empezamos. Cuando habla de Cristo, el Cristo de mi tierra es tierra. Es el momento más duro de Miguel de Unamuno, cuando no cree en nada, que todo es tierra. Se daba de tropezones con la razón, con su sombra. Y acaba ahí. Es cierto que tiene otros textos muy bonitos de este gran buscador como vosotros. Más amables, el Cristo de Velázquez, etc. Pero, lleva la perspectiva, tiene momentos no racionales, donde él se encuentra con el Espíritu en dos lugares. Uno, en Salamanca, en su despacho, viendo el tintero, los libros. Decía, en mi mente no se puede embridar, ponerle bridas, no para de... Bueno, acaba viendo allí, a través de la intuición, la totalidad. Y habla del espíritu. Es una experiencia luminosa. Y otra vez, viniendo de Salamanca, cuando ya se hacía mayorcito, tenía 76 años entonces, ni menos que yo. Y decía, vengo a Bilbao y todos son muertos, no me encuentro más que muertos. Y se iba al Pagasarri, yo decía. Allí en el Pagasarri vio la totalidad y la describe de maravilla. Con lo cual, eso está al alcance de todos. Solo hay una postilla, un pero, una adversativa por mi parte. Y acabo con don Miguel. Cuando ve lo que ve, cuando intuye que es totalidad, cuando ve Eloís, que está por aquí, sí, aquí está Eloís, el ser antes, la tierra, tuvo una versión, una visión, una intuición, una experiencia de totalidad, y la fastidia cuando dice, y bien pensar que esto era panteísmo, y bueno, dices, y bueno, y bien pensar. Había que reconducir con la razón lo que la desborda. Miguel de Unamuno se encontró con la sombra. Se quedó solo aquí, después de haber pasado por Fuerteventura, por haber, vamos, quería decir que en su tiempo, junto con Valle Inclán, que se cabreaba con él porque no le dejaba hablar, los dos eran muy habladores, pasa como está pasando aquí con este cantamañanas que tenéis enfrente, pues algo. Y quería decir que era un águila, en algunos momentos rodeado de gallinas, Miguel de Unamuno. No dejéis de leerlo, pero como está escrito, vamos a otra cosa que me repetís muchas veces, y hasta porque hoy estoy entrevistando. La sombra. Los encuentros con la sombra, la dificultad de la sombra, atravesar la sombra. Pues nos vamos a repetir con la sombra. Además, la sombra nos encontramos siempre con ella, ¿me oís?
Sí.
Vale. Pues vamos con la sombra. Hay algo que no nos gusta de nosotros, que nos avergüenza de nosotros, que no quisiéramos que hubiera existido esa conducta que hemos llamado fea. Cada uno con sus cadenadas. La sombra. Voy a leer, que lo he leído dos veces, ese texto que le pedí a mi maestro sobre el niño tonto. Es un cuento que Brigitte Jäger escribió y se lo pedí dos veces y los perdí tres y esta es la cuarta, creo que lo tengo aquí. Y voy a leerlo y comentarlo. Es bueno que después de estar en la cima, después de atisbar lo sin nombre, nos acordemos de nuestras raíces. Los árboles nos están enseñando en su otoñear que la primavera va por dentro, que es sombría y que está llena de luz. Y llena de dureza y llena de humedad, la umbría, la umbra. Brigitte Jäger habla de un muchacho del que todos se reían en clase, porque era tonto. En los años 40 esto era terrible, en los años 50. El móvil no el bullying, bueno, que yo estaba en la posguerra y siempre, a la luz del mediodía, hasta los maestros lo promocionaban, el más tonto de la clase, nos hacían corros, el último, etc. Era terrible. Seguramente conocéis el cuento del chico tontorrón. Voy a leerlo porque si no me enrollo y Vicente va a protestar con los horarios. Todo el mundo se mofa de él y su padre, todo el mundo se mofa de él y su padre le envía al mundo para que aprenda algo de provecho. Estudia que para ti será, decían. De vuelta a casa, el padre le pregunta qué ha aprendido. Sé que lo sabéis, algunos no lo saben, pero siempre conviene recordarlo. El asunto de la sombra. Le pregunta qué ha aprendido y el chico contesta, he aprendido el lenguaje de los perros y ladro como los perros. Imaginaos el padre, que además es alemán. Y otra vez lo mismo, el chico vuelve, ¿qué has aprendido? He aprendido el lenguaje de las ranas. El alemán lo vuelve a mandar al mundo. El padre alemán. Subrayo lo del predicado sobre el sujeto, que no encajaba. Y a la tercera vez lo mismo. Y el niño, no tan niño ya, le responde, aprendido a comprender el lenguaje de los pájaros y de las ranas. Entonces dice, mira, majo, vete, pero vete y no vuelvas.
No sé.
El niño no volvió.
Más alto.
O más alto. Sí. Lo echa de casa. En su deambular por el mundo encuentra un torreón. Tenía necesidad de descansar. Pero ese torreón estaba lleno de perros salvajes. El dueño de la casa le dice que solo tenía ese habitáculo para él, pero que le advierte que los perros han devorado más de uno. Claro, el chico sabía, conocía el lenguaje de los perros. Habla con los perros y le dicen que ellos están guardando un tesoro, ese es su secreto. Vamos a leerlo porque si no me enrollo. Vamos a ver. El dueño del mismo solo puede ofrecerle, decíamos, la torre en la que viven unos perros salvajes que a más de uno ya han devorado. El joven habla con los perros, conocía su lenguaje. Y estos le confiesan que tan solo son salvajes por tener que guardar un tesoro. Y demuestran el camino hacia el tesoro. Hablan, no perdáis la vista de que hablan el mismo lenguaje. El niño no era tan tonto. Conoce el lenguaje de los perros salvajes y por lo menos no le matan. El camino al tesoro conduce por medio del diálogo con los perros salvajes. Me acuerdo que Billy Gisjager me decía así, con la mano, en una conversación que tuvimos en Segovia sobre la sombra. Hablamos de la sombra, hablamos de la sexualidad, de la agresividad, de la ira, aquello que no nos gusta. Acabó y dijo, Wood, porque a veces tocaba la campanilla la traductora y nos íbamos a cabo de 10 minutos. Pero aquel día me volvió a llamar. Me senté, me sentaron más bien porque la profesora alemana era, bueno, dejémoslo, la rígida. Y no olvide usted que la sombra también es Dios. Vale. Pero se puso tan solemne que me entró un poco de risa, ¿no? Será la espalda de Dios. Y Billy se rió, un alemán que se ríe. Bueno, hasta tal punto que hace poco tiempo, antes de entrar en demencia, se reía de lo de las espaldas de Dios. Me decía, el camino hacia el tesoro conduce por medio del diálogo con los perros salvajes, por el diálogo con aquello que ladra en mí. Diálogo, en griego, atravesar, día, logos, poner una palabra. Con lo que no te gusta, con lo que no te gusta, sí, a su vez, porque si no bajo. Vale. Poner la palabra. Con aquello que devora, que ladra en mí, devorando mi energía. Hay quienes quisieran, me decía Billy Gisjager, encerrar a los perros en una perrera para quitárselos de encima. Vete, fuera, eso no. Freud, en ese sentido, mucho más lúcido que los orientales, hablaba de la represión, de los mecanismos de defensa, de cómo enmascaramos ello con unas muletas de racionalización, de desplazamiento, la agresividad. No la descargo con mi jefe, sino con el árbitro de fútbol. Todo está programado para seguir dormidos. Para quitarnos de encima lo que no nos gusta. No dialogamos con él. Para mí ha sido un día duro, en algunas personas que hemos hablado, desde la dureza de la sombra. Lo que nos cuesta hablar con aquello que no nos gusta, que es nuestro. Y que son las espaldas de Dios, por llamarle de algún modo. Entonces lo que hacen es marginarse a sí mismos de la vida. Me lo decía con solemnidad. Te estás marginando de la vida si es que apartas de ti lo que no te gusta, o lo que es sombrío, o lo que te avergüenza, o con lo que llamas malo. Hay un verso de Lope de Vega, un pastor que con tus silbos amorosos, dice, que tan amigo, no, pues tan amigo de rendidos eres, amigo de rendidos eres. Qué bonito. Sigo. Los perros salvajes son las heridas que tenemos todas, todos, que duran. Aquello que me pasó en la adolescencia o en la niñez, las heridas están ahí. Y nos pone los jugos gástricos, los altera, la herida que sea, cada uno con su cadaunada, con su herida. Esos son los perros salvajes, los que ladran dentro de ti, los que quieres olvidar. Como dice Juan Ramón Jiménez en el Quirín de esta mañana, el que a veces quiero ver, pero muchas veces olvida. Quien quiera reconciliarse con sus heridas, con esos perros salvajes, puede servirse de la fuerza de esos perros que ladran. La fuerza. Aquí está la clave. La fuerza. Cuando hablamos del Espíritu, el Espíritu Santo, se nos olvida hablar de la fuerza. Nosotros le llamamos Dharma, o le llamamos Satori, o ser esencial, la fuerza. Una persona a la que quiero mucho me recomendó un libro sobre el Espíritu Santo de Congar Tocha. Qué bien. El Espíritu Santo solo parece que está en la iglesia, está en la vida, allí donde hay vida. El Espíritu, que es la fuerza creadora de la vida, la fons vitae, la fuente de la vida, se derrama sobre toda carne. Engloba todas las sombras. Tu ira, tu sexualidad, lo que no te gusta. Escúchalo, míralo. ¿Y yo cómo lo hago? No estoy aquí para ir solo un papelito de un maestro. Pues mira, me tomo la siesta, que le llamo yoga ibérico, y es encantador. Se lo he dicho, no sé, a alguien esta mañana, o ayer, me da igual. Y por lo menos practico e intento el valor de ver lo que no me gusta de mí. Las toneladas, faltarían camiones, de cosas que no me gustan. Tener, es costoso, ¿eh?, el valor de verlo y ver cómo repercute en ti ese recuerdo. El verbo recordar tiene una segunda sílaba que es cor, corazón. Amado, es parte de ti. Acéptalo, quiérelo, no lo partas, es parte de la vida. Los árboles saben bien que la primavera llegará en abril, si es que son capaces de situarse en la sombra, de dejarse engendrar por lo oscuro. Lo que ahí se gesta, lo más cuantioso de nosotros, que lo vamos inconsciente, no le pongas nombre. Seguimos. La palabra clave es la fuerza. Cuando llega el Espíritu Santo, llámale Dharma, llámale Satori, llámale, no sé, nombre, mejor llamarle así, encuentras en el cuerpo una fuerza, lo sé, y lo sé sobre todo ahora, cuando te duele todo, cuando, y no voy a contar mi vida otra vez, no se trata de eso, perdonadme, que luego por la noche viene y ojo, paladas de ego que sacas en los teisos. Escúchalo. Ten el valor de ver. Te harás maestro de la vida, maestra de la vida. Porque solo quien tiene el valor de dialogar con lo que no le gusta, o de verlo, o de mirarlo, o de testificarlo, tiene el valor de dialogar con todo el mundo. Palabra proscrita por el poder, el diálogo. Un pensamiento único. Ahora le llaman posverdad, mentirosos, hipócritas. Pero yo también soy un mentiroso y un hipócrita. Miro y lo veo, sin juzgarme, simplemente verlo. A ver, esto hay que matizarlo. Verlo, estoy hablando de verlo, no de juzgarlo, de verlo. Como lo ve, vuelvo a repetirlo, el bebé. Eso es regresión, de acuerdo, señor psicoanalista, es regresión al servicio de la trascendencia, la niña que hay en ti, la que mira, la que fisga, luego lo ha reprimido, porque hace feo mirar. Y aquí estamos aprendiendo a fisgar. ¿Qué otra cosa hace el contemplativo más que contemplar? Sí, es un voyeurista profesional. Por favor, seamos claros. Pero sí. El camino hacia Dios, dice, es benedictino. Sí, creo que sí. conduce al descenso hacia la propia oscuridad. Tenemos que bajar hacia la profundidad para poder descubrir, qué bonito verbo, descubrir la fuente de nuestra vida. Ahí todo está a la par, todo está unido. El jara, con lo que está debajo del jara, que nos provoca tantos problemas, y lo que está arriba. Todo a la vez. Todo uno. El Kal dirá, no unido. Unido es de semejanza. Uno. Míralo. Testifícalo y verás, verás, porque de eso se trata, cómo se diluye. Pero no te apartes de la vista. La vista, todo el cuerpo se altera. La ira. Nosotros los del Zen, me decían un funeral, aquí nosotros los del Zen, claro, los buenos. Aquí, pues, ¿eh? Es que yo llevo 30 años haciendo Zen. Los superiores, los iluminados. El camino hacia Dios conduce, repito, por impregnación, al descenso hacia la propia oscuridad, al diálogo con los perros salvajes que te pueden matar, que te mataron, con lo que no quieres ver de ti. Sé humano, sé humano. Sé capaz de morir entre ladrones y tener esperanza, sin un ladrón más. Tenemos que bajar hacia la profundidad para poder descubrir la fuente de nuestra vida. Allí está la fuerza para la transformación. Otro alemán, Durkheim, meditar por qué y cómo, para qué, para transformarte. ¿Para transformarte en qué? En lo que he sido siempre. ¿Y cómo lo hago? Mirando, contemplando, viendo, testificando la luz y la sombra. Todo a la vez. Sino aquí salimos en éxtasis puro. Lo estático y lo dinámico. Porque mañana cuando vayas aparecerá en la tele Mariano Rajoy dialogando, sí. Ahora el otro, el de la moto, el que te dicen los instalados en la mentira. Y te lo crees, colaboras, miras, en fin, la sombra, dejémoslo. La parábola de los convidados al banquete, hablaba del Evangelio cuando invita a un rico al banquete y no va nadie. Entonces llama por los caminos a todos los tullidos, a los desgraciados y tal, porque de los ricos. Invita también a tu vida a lo que no te gusta. No solo por un momento, sino considéralo, me digo a mí, cuidado, como lo mejor de tu formación. Fíjate, cuando hables con otro, cuando comuniques a otro, cuando le des lo mejor de ti, cuando está sufriendo, o porque está en estado terminal, o porque está como esté, se va a dar cuenta enseguida, si le hablas de un libro o le hablas desde la patata, se va a dar cuenta enseguida. Invítalo a lo que no te gusta. Eso te hace maestra. Palabra. Yo creo que está de más. Yo lo llevo con contradicción, pero no quiero hablar de ello, de ello. Invita a los tullidos, invita a los desgraciados, a los marginados, a los que huelen mal. Por cierto, Mezzolini invento, no sé si llega hasta allí. Merce. Vale. La sombra. Bien. La sombra. Es el obstáculo que encuentra el ser humano que medita para para hallarse con la luz, el ser esencial. Es la conciencia natural. Es el estudia hijo que para ti será, o es el esto es lo que hay. Si no hay más que dinero, esto es lo que hay. Ahora resígnate. La conciencia estática de yo profano, dice Durkheim. Es curioso. Una persona universitaria y como él, muy brillante además, que aquello que más nos ha ayudado a estudiar, a trabajar, a triunfar, sea a la vez, paradójicamente, lo que más nos hace sufrir, lo que más nos desvía. Por eso Jung, no hace falta citar a Jung, pero bueno, dice, tienes que ponerte de acuerdo con tu sombra. Y con él, es esto, ponerse, ya está, te hemos estado esperando.
He estado escuchando detrás de la puerta, sí. Pero al final he dicho, voy a entrar.
Claro, pues estamos esperándote para que cojas esto, ponerte de acuerdo con tu sombra. Esta es la síntesis de todo. Bien. La conciencia estática del yo profano, la racional, nos han enseñado a razonar, estupendo, como que es el, no sé cómo decirlo, el paradigma de la madurez en Occidente, cogito ergo sum, pienso luego existo, sí señor, pienso luego existo, Descartes, y si no lo pones así te suspenden, en teoría del conocimiento, no sé si digo bien, ¿dónde está Merche? No sé si era en ontología, es igual. Pienso, luego existo. ¿Y qué pasa cuando no pienso, no existo? Ahí entra el zen, ahí entra la fisgonería, ahí entra la contemplación, ahí entra el niño que eres, el que mira sin gafas, aunque no veas, el que olisquea, el que cotillea, porque aquí somos una cuella de cotillas y contemplativos. Eso es, aquí aprendemos a cotillear. ¿Qué pasa cuando no pienso que no existo? Contesta Descartes. Pero Descartes era muy honrado. A Descartes en el mundo de la mística se lo ha denostado. ¿No será que un duende maligno me confunda y me impida ver la verdad? Buscaba la verdad con toda su pasión. Cuidado, cuidado, no nos copiemos unos a otros. Una tontería, Descartes era extraordinario, como lo eres tú. Vamos a seguir. El asombro es todo aquello que en la vida no ha sido aceptado, reprimido, las heridas que tenemos, las que enervan nuestro rostro de agresividad. Mira, chico, puedo ver a todos los personajes, pero cuando aparece este político, es que se me revuelven los hígados, ¿verdad que sí? Pues míralo. No lo juzgues. Impulsos vitales primitivos. Reacciones contra un mundo cruel. Tus reacciones. Mejor machacarlos. La sombra es la luz. Esto de Durkheim, tan bonito. Bajo la forma de aquello que me estorba. Su extensión y profundidad son equivalentes a nuestra inclinación natural a ir al centro, hacia la luz. Pero te diré más. El que incorpora, qué bonito, hace cuerpo, incorpora su sombra, sabe perdonar. Sabe perdonar. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estaban los dos terminales. Los tres eran ladrones, sobre todo mal, como se llamaba Dimas, era tan empleada tecnología punta, robó el corazón de Jesús a última hora. Anda ya. Los tibetanos nos dicen que hay que pasar, no sé si 40 días y 40 noches, que el cuerpo no se mueva, porque si no el alma tal y cual. Pues aquí en los hospitales nos dejaron a todos en la muerte eterna, porque al cabo de 5 minutos ya te dice la enfermera de turno, y a tu padre, no, llévate el cuerpo. respetos a los tibetanos, con todos los respetos, mucho respeto. Pero Jesús le faltó tiempo para girar su cabeza y decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. O también para decir, y mirándole le amó. O para decir, mujer, nadie te condenó, yo tampoco. Es decir, dejando estas historias, estas creencias, el que incorpora su sombra perdona. Y te diré más, no solo perdona, sino que es perdón. Y eso cura. O como dice mi amigo Vicente Gallego, lava y acaricia de la marinera. Vamos a seguir con el esquema. Lava y acaricia la sombra. O sea que no mancha tanto la sombra. Algo importante. Tenemos que saber reconocer qué es todo lo que intercepta la luz. Y a veces, tienes que tener la habilidad, cuando hay un bloqueo fuerte, de encontrar, lo voy a decir con cuidado, algún profesional que te ayude, amorosamente que te ayude, a encontrar la sombra. Yo cuando aprendí a conducir me costó un montón. Aprendí todo aquello que sé, los tranvías, que no sé qué, un rollo. Bien. El zen, la iluminación, no te ayuda a aprender a tocar la guitarra. Pues hay veces que hay bloqueos tan potentes, el que no los tenga, que levante la mano. Cuando yo era asamblea decía, ¿veis? No levanta nadie la mano manipulando. ¿Ves? O sea que todo el mundo tiene bloqueos. Por lo tanto, un profesional, cuidado, alguien que te ayude. Alguien que te ayude. A ver tus zonas sombrías. A veces es el mejor amigo. Yo trabajé en un hospital de tu madre. Uno de los que más cuidaban era el consejo. No les hagas caso tanto, tú eres una vez. Que dicen que deliran, deliramos todos. El peor no, ese de los normales, el peor mundo dejado atrás. Era una gozada. Cuando le hospitalizaban al grupo que tenía un brote psicótico, ¿quién le acompaña? Y le llamaba Martín, el conserje. Esto no venía a cuento, pero mira, déjate acompañar, mira bien, sobre todo las mujeres, os pasaréis dos pueblos, pero llegáis al pueblo, los hombres estamos duvidale pensando, que va, la intuición, coger un compañero, compañera de camino. Todo esto en algunos casos requiere esa revisión analítica en lo profundo, que debe despejar la ruta hacia el ser esencial, despejar la ruta porque somos una unidad. Entonces sí es cierto que hay heridas que conviene desbloquearlas con una ayuda y reconocerlo es importante. Ken Wilber, en este sentido, yo creo que es el científico místico más despejado que hay. Cuidado, cuidado. Hay que descolocar al yo, pero no me lo mates nunca. Porque hay terapias como las de Freud y otras y otras y otras que dicen instalar el yo y tú dices cargártelo. Mira lo que dices, ponnos de acuerdo entre los dos. Se trata de ponerse de acuerdo con la sombra. Cuando se dice matar al ego, que yo también lo digo, hay que tener cuidado en desdecirse. Es matar al narcisismo. Matar lo que bloquea la vida. Y tampoco matar, no hay que matar a ningún enemigo. Sino no identificarse con esa parte, que es solo una partecita. Claro, uno de los errores, a ver si mañana nos da tiempo, es ver, no querer ver que vivimos en fragmento, siendo totalidad. El fragmento es el yo. Volvemos a lo mismo, pues míralo, míralo. Qué estrecho estoy, me pongo así, encogido. Como aquel compañero que tenía yo, que no nos decía nadie ni el título de la tesis doctoral. Tenía tanto miedo que creía que se la íbamos a copiar. Estaba así, así siempre encogido. Vivimos en fragmento. Pues como míralo, estás así encogido. Y en el centro, eso sí, es terapia pura. solución arriba, no hay solución abajo. La postura justa, mira, es terapéutico hasta ahí, pero no todo, ¿eh? El Zen no lo cura todo. No enseña el arte de conducir, a mí no me lo enseñó. Claro, estamos muy iluminados por arriba, pero las raíces, los árboles, os han enseñado esta mañana, que a veces están húmedos y te encuentras con escarabajos peloteros o te manchas. Claro, huele mal la hierba podrida. Y sin embargo, fertiliza la primavera. Bien, creo que termino con unas frases de Durkheim, translúcidas. Comprometerse en la vía de la transformación requiere renovar incesantemente el sacrificar nuestra forma presente. Es decir, no pararte nunca. No pararte, no pararte. Cuando nos haremos viejitos, tendemos a pararnos. Porque nos entra la inseguridad, nos tambaleamos. También es preciso, decía, tenía 88 años Durkheim cuando escribió esto, integrar aspectos desconocidos del ser, referidos a aspectos caóticos que obran en nuestro fondo. Que obran en nuestro fondo continuamente. Esos monólogos que tenemos continuamente. Se trata de un cambio, dice Durkheim, de una metanoia, un cambio radical. Radis, radicis, desde el fondo, desde sus cimientos. Y ello pasa por la destrucción de los viejos sistemas, pasa por la liquidación del antiguo estado del sujeto, en el kinyin, el milagro de abrirse a lo nuevo, en la expiración, barrer. Jesús María, oye, repite, por favor. Pero con onomatopeya. Con ruido. ¿Qué cosas? Perdóname, Jesús María, pero nos conocemos hace tiempo.
Luis, la explosión.
Ya lo viste de modo más. Yo lo entiendo, pero es que terminé un poco de dije. Nos lo hacía mejor. Hasta abajo. Hasta abajo. El antiguo estado del sujeto pasa por la muerte del yo, por la no identificación con el yo. Este sacrificio, sin este sacrificio el ser humano ni alcanza su centro, no alcanza su centro, no lo alcanza, no se transforma. Decimos a la hora de comer que no hay Pentecostés sin Golgota, no debo acabar así tampoco. Vivir los opuestos, termino, para superarlos, para sufrirlos, al unirlos en la unión de los contrarios donde acaba el dolor. Los opuestos, la sombra y la luz. Si pones ahí encima de la vela la mano, si no te la temas, aparece la sombra. ¿Por qué hay luz? Esto es agradecer, pero joder, cómo cuesta. Allí donde acaba el dolor, se trata de no detenerse, termino enseguida, no os preocupéis, en la medida en que el ser humano deja esa dimensión, la luminosa, que se extinga o abandone, sufrirá hasta que la vuelva a restaurar. Fijaos, el papel de la sombra, del sufrimiento, te llama la atención, es un reclamo, es un amplificador. Oye, majo, te has desviado. Que sepa sufrir y no que ya no sufra. Qué bonito. Que sepa sufrir y no que ya no sufra. En cuanto sufrimos, ya está. La ensalada del tripizol transilio del proza. Que sepa sufrir es la prueba de que ha alcanzado el centro. Desde la óptica del ser esencial, vencer el sufrimiento equivale a ser capaz de soportarlo hasta que haya en sí mismo la raíz indestructible de sí mismo. Vaya trabajo. seguir al urge, porque el urge te va a decir que está dentro de ti y también enseguida la solución. Tener el coraje de hacer un arriesgado don de sí mismo, lo decía cuando se estaba muriendo, estaba ciego, dice, me ha sido dado. Es lo que engendra la forma por la que el ser humano, con plena conciencia, responsable y libre, Eckhart diría vacío y libre, mantiene el contacto con su ser esencial, permaneciendo en su centro, y no ya de un modo pasajero, sino de forma constante. He terminado. Cursum consumavi. He terminado mi carrera. Adelante. Solo termino con un poema. Es como un mantra ya repetido, repetitivo, al que me aferro, de Roberto Juan Roz, cuando habla de la sombra. La teñida sombra, la amiga sombra. Jung le llamaba el hermano tenebroso, hermano. Dice, la sombra es un fruto madurado a destiempo. Si se lo aprieta, suele soltar el jugo de la luz, pero puede manchar las manos para siempre. Hay que vivir la sombra desde adentro, no la desplaces al otro. Hay que vivir la sombra desde adentro, como se vive la propia voz. Para volverse luz. Ah, no, decirle, y seguirlo gota a gota, hasta volverse luz sin darse cuenta. ¿Quién ha escrito esto? Por voz en este caso. Es que lo vio claro y lo trabajó. Y es lo que vais a hacer vosotros. Trabajar vuestra sombra. No me cansaré jamás de hablar de la sombra. Porque asombra. Porque ilumina. Porque es nuestra hermana. No lo olvides. Quiérela. Las espaldas de Dios. Pues todo eso con un beso. Amén. Nos levantaremos para hacer quinien. Y no os olvidéis del paso atrás, que es el que te faculta hacia el paso adelante, aunque no sé si tenemos los tiempos que tenemos de hacer quinien, si no tenemos.